Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Las expresiones que comparten nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni de Colectivo ILE.
Hoy en Negras les saludan Bárbara Idaliz Abadía Resach y Carmen Margarita Sánchez de León. Para conversar sobre partería, un saber ancestral, nos acompaña Zulheil Ruiz Ginés. Zul, puertorriqueña, es egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico. Es partera, educadora y defensora de una partería con sensibilidad cultural. Es la fundadora y jefa de Colibri International Birth Institute y funge como decana de la Common Sense Childbirth School of Midwifery y es profesora adjunta del Departamento de Partería del Southwest Technical College. Bienvenida, Negra. Zul, ¿cómo estás?
Gracias por tenerme. Estoy feliz, feliz de estar aquí en este espacio con ustedes.
Y Zul, nosotras más felices, porque sabemos que este programa le va a traer una información impresionante a la radioaudiencia. Pero antes de eso, me gustaría invitarte a que nos hables un poquitito más de ti. Por ejemplo, ¿en qué parte de Puerto Rico tú te criaste y dónde recibiste tu educación previo a ir a la universidad?
Gracias, Margot. Pues mira, te cuento que soy de Bayamón, Puerto Rico. Antes de ir a la universidad, yo estudié en la Escuela de Teatro en el Viejo San Juan, en la costa, en la José Julián Acosta. Y pues de elemental, mi mamá es trabajadora social. Así que yo estuve en la escuela elemental, una escuela en Cupey, Carmen Sanabria, que es donde mi mamá, pues también era trabajadora social ahí. Y de pequeñita, antes de estar en Bayamón, ya que le estamos dando todo el cuento, yo crecí hasta como mis 7 años en una barriada bien chiquita en Puerto Rico que se llama Yambele.
Wow, no conocía de ese lugar.
Yo vivo al lado de Yambele.
Mira para allá.
Vive al lado de Yambele. Pues nosotros somos de Yambele.
Yo ajena a Yambele allá en Fajardo, pero bueno.
No, el de nosotros, el de Yambele donde yo crecí es por... ay, Dios mío, al lado de Santiago Iglesia.
Sí, claro. Por allí, por el área de Santiago Iglesia. Ajá. Camping, que esa urbanización, sí.
Sí.
Qué chévere. Sí. Y Zul, cuéntanos también, gracias por compartirnos, ¿verdad?, sobre tu infancia y tu crianza. Cuéntanos un poquito sobre cómo adquiriste tu conciencia racial, cómo fue ese, si recuerdas en qué momento o con qué anécdota vinculas ese proceso de sentirte como una persona visiblemente negra.
Mira, amo esta pregunta. Si supieras que es que este siempre ha sido mi sueño, hablar de esto en Puerto Rico, porque esto es algo que no se pregunta, o sea, no se pregunta en la mayoría de los espacios. Y creo en mi caso, yo pienso que ha sido algo que ha marcado mi vida desde que yo nací. No hay existencia en mi mente, no hay tiempo que no exista que yo tenía esa conciencia de que yo era negra, porque como muchas familias en Puerto Rico, mi familia tiene muchos colores, ¿verdad? Pero yo soy la más negra. Entonces, siempre desde chiquita yo oía eso, que había alguna referencia de o me decían negrita, o llegó mi abuelo, yo llegaba y decía, mi abuelo decía, ay, llegó mi oscuridad, o me decían, o la muñeca de chocolate, o yo oía a los adultos al lado mío que alguien decía, ay, mi mamá, o alguien decía, viste qué linda mi negrita, y alguien decía, nena, no le digas negra, si ella es trigueñita, o ella es india. Entonces mi mamá es mucho más clarita que yo. Entonces tiene su pelo con una consistencia que es distinta a la mía, ¿verdad? Cuando yo crecía yo le decía a mami, porque tristemente, ¿verdad? Porque tú tienes el pelo lacio y yo tengo el pelo malo, porque desde los 2 años a mí me hicieron un alisado. Y desde los 2 años mi primita, que tenía un añito más mío, me cortó todo el pelo. Y me cuentan la historia que me hicieron un sombrerito y me lo pusieron, pero ya después de ahí a mí me hicieron alisado. Entonces, esta de la negritud, yo soy la única y somos como 12 primas que tiene el pelo como el mío. Entonces, eso era como que yo siempre le cuento a la gente que le interesa saberlo, especialmente aquí en Estados Unidos, que se hablan esas, que uno puede expresar eso porque yo no había podido y tan siquiera tener esa conversación porque no sé si les pasa a ustedes, pero mis tíos se ofendían, decían, ay no, mamita, no hables de eso, pues si chicas, si tú eres negrita, pero linda, tú no tienes que hablar de eso, mira, es que me habían dicho de todo, si tú eres una negrita de caché, si tú eres una niche, me decía el otro abuelo, era como que, mira, no, 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 eso de estar hablando de negro así, no, no, porque tú no eres negra así. Entonces, no hasta que fui adulta, me mudé a Estados Unidos, que pude tener esas conversaciones. Entonces, yo digo, nunca se me olvida que yo vi una película que era de disabilidades, de ay, mire este niñito que está en la silla de ruedas y el otro. Y entonces había un niño negrito. Y a mí se me quedó eso como en el póster cuando yo lo vi, porque yo digo, Dios mío, así yo crecí. Yo pensaba como que había algo que estaba mal conmigo, como que me faltaba un brazo, algo, porque mi familia, mis amigas, siempre como que esa carita de pena de, ay, mamá, sí. No, no, mira, tú estás bien y tú eres linda y nosotros te queremos mucho. Entonces, esa fue mi historia toda la vida. Toda la vida yo le digo, yo no tengo historia de saber ir a un deporte, de saber hacer nada de eso, porque todos los fines de semana, desde que yo era chiquita, por Yamberle, donde yo crecí, habían unas hermanas negras y eran muchas de ellas y se llamaban las Parsons. Entonces a mí desde chiquita me llevaban a las Parsons todos mis fines de semana para que me hicieran rolo, pero tú sabes, no era que mi mamá podía esperarme, así que a mí me dejaban ahí desde por la mañana hasta por la tarde. Yo veía a las señoras hablando del casino, de todo, todo el día, de lo que me hacían el alisado, me lavaban, yo esperaba, me hacían mi rolo y después yo no podía estar jugando o haciendo nada, porque se me iban a dañar los rolos y tenía que llegar el lunes a la escuela con el pelo bien, ¿sabes? De quitarme mi rolo y que me la pusieran. Y ya después que fui una adolescente, pues me tocaba a mí, yo trabajaba desde los 15 años, trabajar para pagarme el alisado y el blower. Así que yo no sé de tener uñas acrílicas, de tener ahí, o sea, fui al mall o otra cosa, porque mi dinero se iba en eso y nosotros pues ese tiempo cobramos, cuando yo empecé a cobrar, se pagaba que 4,50 por hora, $5, que era lo mínimo que nosotros trabajamos, pues, el mínimo de la hora. Entonces, ¿qué te digo? Toda mi vida ha sido, yo te diría, guiada, marcada, identificada por mi negritud. Y así te puedo decir muchas historias. Yo me acuerdo el primer, un nene que iba a la escuela y alguien dijo, ay, mira, Andrea, ya te está mirando. Y alguien dijo, ay, porque ellos son negros los dos. Y el nene se fue corriendo. O sea, a mí me han dicho de Chaka Zulu, de que uno caminando ahí empezaban Chaka, 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 Chaka Zulu. De cuando yo estuve en séptimo, había un nene que me gustaba y me decía, yo te puedo dar un besito, pero nadie nos puede ver porque es que tú eres negra. Lo mismo de adulta, y esa fue mi identificación toda la vida. Y el primer novio que tuve, que se hizo, me dijo, ¿quieres ser mi novia? Me acuerdo que yo le dije a mami, ay mami, tengo un novio y él le encanta como yo soy porque es que a él le gusta Bob Marley. Entonces, en mi mente, eso fue lo más que yo pude decir. Yo decía, no, porque yo soy bonita. Yo tengo 45 años. Y no hasta quizás uno hace 10 años, la primera vez que yo caminaba y alguien me dijo, mira, aquí que alguien me dijo, hey queen, you're beautiful. Y yo, pero yo no tenía esa conciencia. Yo decía, no, en Puerto Rico bonitas son otras, pero no yo, no nadie como yo. Así que, ¿qué te puedo decir? Sí. Toda la
Wow.
vida, nunca se ha ido. Por eso estar en la cumbre para mí, yo me tuve que sentar y llorar porque yo decía, mi primera experiencia de ver una mujer negra sentirse, moverse, reírse de esa manera que uno identifica, ella está feliz con ella misma, fue Mayra Santos, que fue mi profesora, y yo me acuerdo que yo la oía hablar, pero yo en esa clase me sentaba a mirarla, como tú miras una pieza de arte, de ver algo raro, como que es que yo nunca he visto a nadie como tú y yo tenemos el mismo color, ¿cómo es que tú caminas y te ríes como te ríes tú? Y yo no sé eso. Y pues sí.
Qué mucho nos has contado en un periodo tan corto. Y fíjate, muchas de las personas que han pasado por aquí han contado experiencias muy similares a la tuya. La primera experiencia con el tema del cabello, todo el tiempo con el trabajo de esconder lo que es nuestra negritud, el no sentirse orgullosa, el no sentirse en el lugar adecuado. Y por otro lado, con ese testimonio también nos ha hablado de la importancia de los ejemplos, de la importancia de los modelos, Mayra Santos Febres, La Cumbre, este programa en sí que permite a otras personas como tú y como yo. Y como Bárbara, escucharse y pensar en otras posibilidades. Y dentro de esa experiencia, yo te quiero llevar a la pregunta de cómo tus ancestres te guiaron en ese camino que tú has tomado hoy en día.
Mira, Margot, si supieras que eso es algo que yo todavía estoy descubriendo, te cuento por qué. Porque mis ancestres visiblemente negros, de los que yo sé, murieron y de los demás, yo no he visto fotos o como que no tengo esa conexión. Yo tengo una identificación conmigo misma que esta negritud que yo tengo, como que la he cargado yo a mi familia y educado. Entonces, es algo que te soy, genuinamente me acabo de hacer mi DNA, porque nuevamente al ir a la cumbre fue como la primera vez de yo sentir eso, que yo tengo ancestros negros, ¿sabes? Porque como que lo evitan tanto, entonces nunca se me olvida una historia que mi mamá me contaba, que mi tatarabuela, que es de piel, pues como en Puerto Rico dirían, como que parece como una india taína que tenía trenzas y todo, que cuando yo era bebé le dijo a mi mamá, no me la, como que llévate a esa nena de mi casa porque esa nena nació tan negra. Eso mi mamá no me llevó, entonces como que a mí eso se me quedó y yo ese concepto de ancestro es bien interesante porque lo conozco, lo veo en todo el mundo, pero estoy tratando de reconocerlo en mí, como que quién me reclama a mí.
Wow.
Entonces, más tengo una asociación con las personas vivas, mi abuela, la mamá de mi mamá, que igual que yo siento que ella me ama tanto, que aunque no tienen mi color de piel, me ama tanto, yo soy la negra de sus ojos. O sea, y ella se levanta y me dice, no hay día que yo no me levante a orar y a pedirle a Dios por mi negrita. Si ella siempre me dice, donde tú caminas, caminan los ángeles de Dios contigo. Ella está viva, está conmigo. Entonces, ella es como mi ejemplo de ancestro, mi abuela. Pero sí, estoy en ese espacio de ver y yo, ¿sabes? ¿De dónde vengo? Exacto. ¿Quién me reclama? ¿Con quién me ve? Si yo fuera a ver, si yo fuera, ¿verdad? Como que a mirar en un mundo espiritual, ¿quién, cuál es el batallón detrás de mí? Como que no lo sé, ¿no?
Wow, gracias por compartirnos eso, Zul. Yo creo que es una forma también que da cuenta de cómo han sido este sistema, ¿verdad? De negación, de deshumanización, de colocarnos como en ciertos espacios y ni siquiera sabemos y nos cuesta. Y no es hasta nuestros 40 y tantos que estamos aprendiendo quiénes somos, a entender nuestros cabellos, nuestras cuerpas, nuestras formas, nuestras habilidades y todo eso. Y ahí me surge la pregunta de, ¿estudiaste humanidades? ¿Y cómo llegas a la partería? ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Cómo llegaste ahí?
Mira, fue bien interesante y algo, Bárbara, que quiero añadir, es cierto, tristemente, y es algo que yo hablé en Humanidades, yo a veces no tenía las palabras, pero yo siempre estuve como que consciente de que en Puerto Rico siempre se ha hecho un esfuerzo de erradicar lo negro. ¿Sabes? De que está bien, qué bonito, vamos a saber, ahí está palabra, el cacique, vamos a jugar a cacique o vamos a jugar a indio, lo que sea, eso sí, pero todo lo que es lo más negro. como que uno no tiene un nombre. Fuera de los poemas, yo hacía poesía negroide, porque a mí siempre, todo, si había una cosita que decían que tenía, que tiene que algo que ver con negro, yo decía, ahí yo voy a estar. Porque era tan limitado, ¿verdad que sí? Pues en Humanidades, yo llego a Humanidades porque yo fui a la escuela de teatro, pero cuando estoy en la escuela de teatro y voy a audicionar para la primera obra, ¿verdad? Porque yo era la niña teatral en casa, y bailaba y hacía poema, el hombre orquesta, la mujer orquesta yo era. Pero entonces llego ahí y yo bien emocionada, yo decía, muchacho, aquí la actriz va a venir. Y nunca se me olvida que llegó la primera hora donde todo, ¿verdad? Practicamos, íbamos a audicionar, y me mira mi maestro y me dice, ay, mi amor, yo sé que tú quieres audicionar, pero te explico algo. Son tipos, ¿tú me entiendes? Son tipos. Entonces, con tu pez, mírate con tu pielcita, no hay un tipo que yo te pueda, no te puedo poner aquí, no hay nada aquí que caiga contigo, pero yo te voy a dar el nombre de la maestra de vestuario para que tú trabajes con ella, porque es que yo pienso que ahí tú vas a caer perfecta. Y entonces nunca se me olvida, y así jamás me pusieron en nada de las obras. Y yo misma también, hubieron dos amigas que amo mucho. Una amiga de Loíza que quiero mucho, y ella lo peleó, pero yo siento que ella tiene una identidad como negra que yo no tenía. Entonces ella peleó y dijo, ¿cómo que son tipo? Que, ah, pues yo como quiera voy a audicionar y todo. Pero para mí mi voz se cayó, como que para mí eso fue un... Y así me quedé. Igual entró a la UPI por Humanidades, por teatro, pero como que ya yo sabía, yo decía, esto no es para mí. Entré, pero sabía. Y nada. Ahí me voy a Guidiomas y me desajeno de eso porque yo dije, no, aquí no, pues, no, y empiezo a estudiar turismo. Y nada, así seguí estudiando turismo, trabajando en turismo, hasta que me toca mi parto a mis 24 años. Y fue una experiencia que ahora tengo palabras para utilizarla. Ahora yo le puedo llamar traumática. En ese momento, cuando yo lo compartía, el recibimiento era tener una tía, una prima que me decía, nena, que a ti te pasó eso. Deja que yo te cuente lo que me pasó a mí, que eran atrocidades peores, pero era ese entendimiento de que esto es lo normal. Entonces yo en corta, porque es una experiencia muy larga, estuve en el hospital en Puerto Rico, el doctor fui literalmente obligada a tener, o lo que yo sentí, ¿verdad? Una intimidación de, había un huracán que iba a pasar y me dijeron que yo tenía que ir para inducirme, porque si no el doctor no iba a estar. Entonces todo ese proceso se hizo en Puerto Rico, no, eso fue hace 20 años, mi niña tiene 19 años, que va para 20 ahora. En Puerto Rico en esos tiempos no es que nadie venía y te ofrecía una anestesia, y si te la ofrecían tú tenías que pagar eso cash, que nunca se me olvida que eran $500, y eso era lo mismo de yo pagar una renta, mi renta era eso, creo que eran 475. Entonces yo estuve 3 días en el hospital, nada de anestesia, me inducieron, como uno dice, se rompió la fuerte, se hicieron unos procesos, el doctor, nunca se me olvida que estaba al lado mío, yo me estaba vomitando encima de lo, y perdonando, ¿verdad? Esto, los detalles, vomitándome, no dejaron entrar a mi mamá, no dejaron entrar a mi familia, el doctor estaba al lado mío acostado comiéndose una pizza y viendo una novela. Nunca se me olvida eso. Y ya cuando él dijo, ay, yo me voy para mi casa, ahí me hicieron, él me dijo, y yo te voy a hacer una cesárea. Y yo empecé a llorar, que no, llaman a mi madre, fue cuando la dejaron pasar, me hicieron una cesárea, me pusieron a dormir. Yo me levanto al otro día sin barriga, sin bebé, yo no tomé la bebé, o sea, la niña nació a las 9, yo me levanté a las 10 en un cuarto vacío. Y me acuerdo que me levanté porque por el huracán se había ido la luz y las gotitas que quedan del aire acondicionado, esas de arriba, me estaban dando así en mi frente. Cuando yo me levanto, yo estaba buscando mi barriga, mi bebé, ahí no había nadie. Y esa fue mi experiencia de parto. Y yo me acuerdo que yo había ido el WIC y agarré, y tomé una clase de lactancia que decían, nadie, aquí hay una ley en Puerto Rico que nadie se puede llevar a tu bebé y no le pueden dar leche si tú no quieres. Y yo había ido y la persona que dio la clase nos dio una copia, yo llevé mi papelito y así yo, nada, armé un escándalo, empecé a gritar por mi bebé, por mi hija, por todo, porque que yo le iba a lactar y a irme, y me voy del hospital, firmé un papel y me fui. Pero después de eso la gente me preguntaba, mira, nene, ¿y tu parto? Y yo lloraba. Era algo que yo no lo planeaba llorar, pero las lágrimas me salían. Y prontamente pues, me di cuenta que no era algo tampoco que podía hablar, que nadie me iba a decir, ay, me da pena, oh, no, eso no debió de pasar, no, no. Y nada, ya 2 años después me mudé a Estados Unidos y ahí, en este hablar, y en este un día en el parque, alguien me enseña su foto que está una mujer en su casa y ella me dice, dime de tu historia de parto y me cuenta ella de la de ella. Y ahí ella me enseña que ella está en su cama y que tuvo su bebé con alguien que se llama una partera. Y desde ese momento no hubo día, hora del día, nada, que yo no lo pasara estudiando eso porque yo quería tener el próximo parto así, pero ese parto no llegó hasta los otros días. Pero me enamoré de eso y fue algo que nunca me dejó, que yo decía, no hay manera que uno va a entrar a la vida con esta tristeza, con este dolor, con una experiencia que no sea alegre, que sea tan terrible. Y fue como un trabajo para mí de como decimos nosotros las parteras, de derechos humanos, que eso se sintió para mí de entrada como un derecho humano. Y así fue mi, así pues ya de ahí pues seguí ejerciendo distintas profesiones en el mundo de ser una doula, una acompañante, di clases de parto, di clases de lactancia, hasta que llegó el momento que yo dije, no, yo quiero más, yo creo que ya me toca a mí ser partera.
Wow, yo no dejo nunca, nunca de conmoverme, de sacudirme cada vez que oigo todas estas experiencias. De hecho, acá en el programa hemos escuchado a varias de las compañeras contar precisamente esto que tú estás diciendo aquí. Esto no es nuevo que se escucha aquí, pero siempre nos conmueve. Y que me llama la atención que es esa experiencia la que te lleva a aferrarte a una nueva disciplina. Yo le diría no una disciplina, una vocación, un ministerio, que es diferente, que eso implica amor, ¿verdad? Yo sé que parte de esa vocación tú la aprendiste en México, en la matria que hoy me acoge, México. Pero fíjate que en México, si bien es cierto que todavía existe una gran práctica de partería, de hecho hay 15.400 parteras más o menos, también es cierto, Sul, que la práctica va disminuyendo. Interesantemente, entre los pueblos originarios, que eso es escandaloso. Entonces, ¿a qué tú crees que se debe esto? Pareciera, una podría decir que las parteras son temidas por el sistema médico. ¿Qué tú crees?
¿Qué te digo? Esa genuinamente es la contestación. Es una historia muy larga que tristemente no solo pasa en México, en Puerto Rico, en muchos otros países del mundo, que cuando el hombre, y en esto quiero hablarlo porque va para género, no estoy hablando en género, en uso de género, el hombre, la partería era una vocación y profesión que la mayoría éramos mujeres. Entonces, cuando el hombre como tal entra a la vocación y esto se mezcla con la idea de cómo vamos a hacer esto más corto, más eficiente, más productivo, más de negocio, que sea un negocio, pues mira, se sale de las manos, se sale de los pueblos, se sale tristemente, es como es verlo, que les digo, como ver a la comida. Cuando ya la gente no, cuando se quita la siembra de las comunidades, los vegetales y se lleva al supermercado y se le quita esta parte de vida que tiene una comunidad. Y eso pues no ha cambiado, todavía lo estamos luchando. Pasa en México, pasa en Estados Unidos, se empiezan a pasar leyes que ya las parteras no pueden estar haciendo su trabajo, se les empieza a tratar de ignorantes, de algo como que es el pasado, que no, que el que está ahí está en un pasado, pero de manera negativa. Entonces, tristemente, eso se ha movido y aunque estamos tratando habemos muchos tratando de que eso no se vaya, ¿qué te puedo decir? Es un goleá, es un sistema que es un goleá, que nos requiere una lucha, ¿qué te puedo decir? Diaria. diaria, en todos lados, de mantener, de no quitarle a las parteras, porque tristemente es mucho el atropello que se comete con ellas, con nosotros en Puerto Rico. ¿Sabes? En Puerto Rico ahora mismo la situación es que en Puerto Rico está alegal y tenemos parteras excelentes y siempre han existido, nunca se han ido. O sea, Puerto Rico, hay que decirle usted y tenga con las parteras que tenemos, tenemos ahora mismo 16 parteras que son excelentes. Y es algo que es constante, constante el mantener eso, pero sí se resume a eso, a que nos quitamos de una lucha percibida con el sistema que no viene de nosotras, porque a nosotros lo que se busca es colaboración, no separación.
Gracias por eso, Zul. Y también te pregunto, la ginecología moderna podríamos decir que se asentó sobre las violencias que vivieron muchas cuerpos negras, ¿verdad? Y sabemos que toda esa historia de la violencia obstétrica tiene una historia, ¿verdad? Que le antecede de cómo se utilizaban las cuerpos de mujeres negras sin anestesia, como lo que tú mencionaste que también viviste en tiempos modernos, ¿no? Y te pregunto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ginecología ancestral?
Pues mira, la partería ancestral es una práctica tan bonita porque la partería ancestral es la originaria, la que siempre ha existido. Es decir, porque mucha gente dice, bueno, pero es que uno puede morir en un parto o puede haber un desangre, puede haber unas complicaciones. Pues miren, la definición de una partería ancestral, existen hierbas, existe otra manera de visualizar el parto, de no verlo como un castigo, de no verlo como una enfermedad. Claro está, teniendo en cuenta que todo eso puede pasar y teniendo unas medidas, como dije, que ya puede ser con el uso de hierbas, con un saber que le decimos, pero no quiero seguir utilizando la palabra, pero un saber popular, ¿verdad? Como cuando uno dice, bueno, mi abuelita hacía esto, bueno, tu abuelita hacía esto, porque eso es algo que es un saber comunitario, que ya lo vimos, que lo hicimos, que vimos que funcionó. Entonces, tiene una visión distinta de lo que es esa madre, de lo que es esa, incluso el proceso, el ver el proceso completo de que no estamos solas, de que estás con tus ancestras, de que es un proceso de vida y no de muerte, un proceso de vida, no de dolor, que cada cultura lo manifiesta y lo ve de manera diferente. Por ejemplo, nosotros vamos a ver en nuestra sabiduría ancestral por la mezcla que tenemos de África, de nuestros taínos, ¿verdad? Vamos a tener un saber ancestral quizás un poco parecido, pero un poco distinto de que él va a ver en México, de una partera que es maya o una partera que viene de otro lugar en la sierra, ¿verdad? O la partera que está en el Pacífico, las parteras negras del Pacífico de Colombia, tienen sus saberes ancestrales, van a ser un poquitito más distintos al de nosotros, porque va a reflejar su comunidad y sus vivencias y sus creencias.
Y que mucho necesitamos rescatar y colocar en su lugar esos saberes y conocimientos ancestrales que estas visiones eurocentradas han querido apagar. Así que vamos a seguir con este tema. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con la partera Zul Heil, cariñosamente Zul Ruiz Ginés, en torno a la partería, un saber ancestral. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora Bárbara Abadía Rezach. Hoy conversamos con Zul Ruiz Ginés sobre la práctica de la partería, un saber ancestral. En el segmento anterior, Zul, nos estabas hablando sobre la violencia obstétrica y sobre todas las dificultades que llevan a muchas personas entonces a dirigirse a la partería, ¿verdad? Que aunque está bajando el número quizás de personas que ejercen la partería, pero como que a la par está creciendo el interés. Entonces, mencionaste que en el caso de Puerto Rico solamente hay 16 parteras certificadas. Entonces, te pregunto si nos puedes hablar un poquito más sobre la violencia obstétrica, porque yo creo que las personas no necesariamente entienden a qué nos referimos cuando hablamos de violencia obstétrica, principalmente en cuerpos gestantes feminizados, ¿verdad? O cuerpos negras. ¿Dónde ejerces la partería y cómo ves la partería? Sé que estás en Florida, ¿verdad? Pero si tienes una visión un poco de cómo se ve la partería en Puerto Rico actualmente.
Gracias, Bárbara. Déjame ver por dónde empiezo. Mira, quiero comenzar por decirte sí que el número de parteras está creciendo y de hecho ese número es un número enorme, ya que creció en los últimos, yo te diría que en los últimos 6, 7 años, el tener 16 parteras. Entonces, vamos, yo te diría que el principio es eso, el reconocimiento, como yo creo que como reflejo mi historia, del tan siquiera reconocer que es una violencia obstétrica, porque creo que creo que es en general, pero voy a hablar de, pues, de nosotros y de nuestra cultura. Había una confianza ciega en lo que es decir un doctor, en decir el doctor está aquí, está acá. Entonces, si nosotros hablamos de confianza ciega, como un niño, lo que eso implica es que no hay manera que esta persona va a hacer algo para herirme, o que esta persona no está velando por mi mejor interés. Entonces, si uno lo ve desde ese concepto, yo creo que entonces, tristemente, se pasa la, no, nos pasamos a la línea de descubrir, de poder llamarle abuso a lo que es abuso. ¿Y qué es un abuso? Primeramente, el embarazo no es una enfermedad. O sea, ¿qué significa? Que cada persona va a tener que hay un tiempo sugerido, ¿verdad? De lo que es el embarazo. Usualmente sea, vamos a escuchar que se habla siempre de las 40 semanas, de los 9 meses y las 40 semanas. Bueno, esto es un aproximado. O sea, una mujer puede tener, una persona gestante puede irse de parto de manera que sea en cualquier momento, pero de manera que vamos a tener un bebé que va a sobrevivir ese parto, pues la sugerencia, lo ideal sería de 37 a 42 semanas. Así que si nosotros empezamos por ahí, sabemos que nadie puede decirle, mira, ya te llegó tu hora, vente porque vamos, ya mañana, si no te, si el bebé no llega, vamos a hacer una inducción. Esta frase de, ay, es que el doctor quiere que yo vaya y que tenga el bebé, que ya es que me van a inducir como que es algo que yo no tengo un control sobre mi cuerpo. De ahí es que comienza la violencia, donde alguien se sobreentiende que tiene una autoridad sobre tu cuerpo. Y empezando con eso desde ahí, con el hecho de cómo se toman las decisiones sin preguntarte o tener un consentimiento, de todas las cosas que se reconocen como normal. Antes de yo ir al parto, uno pues, tú quieres hablar con tu familia, que te preparen, y uno, oye, pues mira, cuando lleguen, te van a afeitar, te van a dar un enema, ves la narrativa, como que no es como que tú vas a llegar. Tú puedes escoger dónde quieres estar. Asegúrate de que tú le preguntes a tu doctor esto. No, ya de hecho el poder se quita desde antes y es sobreentendido mentalmente que ya no hay un poder. Violencia obstétrica es como te hablan, es como alguien decide por ti. Es una hasta un corte vaginal que no es necesario en el área de la vagina que se llama una episiotomía. Es que te hagan una presión en el fondo de cuando alguien está pariendo para ayudar al bebé. O sea, es un tipo de lo que se llaman protocolos que la gente entiende, bueno, pero es que eso es lo que se hace. No, eso no es lo que se hace. Yo creo el cambio de pensamiento de es lo que permitimos, es lo que sí puede haber una presión, pero de entender que nosotros podemos decir no, que esto es un proceso natural y que la persona que está en el hospital está para apoyarnos, no para atropellarnos, no para que nosotros lleguemos ahí y hagamos su tiempo más corto. O algo que es muy conocido en Puerto Rico, el doctor diciéndote, bueno, ven un viernes porque yo me voy de vacaciones el sábado. Entonces yo te diría eso en Puerto Rico si nos movemos hablar de la violencia estética y añadir el color de piel, tu etnicidad, cuando tú estás en un país donde todos, pues, tenemos la historia, no todos, muchos países venimos de una historia de ser países, pues, de donde hubieron personas esclavizadas. Entonces se han quedado unas nociones de no ver a la mujer negra, a la persona negra, como humano. Entonces eso aquí añade, ahora mismo yo estoy, no sé si me adelanto a esto, perdónenme, yo estoy practicando en Estados Unidos, en la Florida, y eso es algo que es rampante, las estadísticas de cómo en el parto aquí, cómo de cada mujer blanca, una mujer blanca que muere, mueren cuatro mujeres negras. De la mortalidad que hay basada en tu raza y en tu color de piel. Entonces, ahí yo creo que puedo yo añadir ese dato que es muy importante entender.
Bueno, ya tú nos has colocado no solo ayudándonos a mirar bien lo que es la violencia obstétrica, pero también a explicarla en estadísticas. Esas estadísticas que tú nos has ofrecido aquí son escandalosas, son escandalosas. Pero tenemos organizaciones como organizaciones en las que tú estás, que estás re respondiendo a eso. Y hay dos organizaciones de las cuales a nosotras nos gustaría que tú nos hablaras un poco. Una es la que tú has fundado, que es Colibri International Birth Institute, pero también tú eres decana, como tú no tienes nada que hacer, ¿verdad? Tú eres decana en Common Sense Childbirth School of Midwifery. So, ¿sabes cómo estas organizaciones en las cuales tú perteneces y a las que tú has ayudado a fundar están respondiendo? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el propósito de estas organizaciones?
Mira, varios, y yo me siento bien honrada de estar aquí porque siento que nuevamente es la primera vez que yo puedo expresar y en Puerto Rico, que puedo expresar el cómo, como ustedes me preguntaron al principio, cómo mi negritud es parte de todo, de mi pasión, de no solo mi experiencia de vida, pero mi pasión. Durante mi proceso de ser partera y mi profesión, yo quería ser más, ¿verdad? Entonces, para ser más, me moví a la educación. En esta educación, algo que es muy conocido acá en Estados Unidos es que, y que creo que, ¿verdad? Cuando miramos la historia, es algo muy común, es como, pues, primero el hombre blanco tiene el poder, ¿verdad que sí? Después va la mujer negra. Después va a venir el hombre de otra raza. Podemos decir, pues, el hombre negro o el hombre de otra raza. Después llega que dejan al final la mujer negra. Entonces, en ese espacio, eso se traduce a la partería. Y en la partería, la mayoría de las parteras en Estados Unidos son personas que se identifican como mujeres blancas. Y a la mujer negra, a la partera de otro lado, como decir, la partera hispana de otro lugar, sea que se, pues, la han tratado de tratar de otra. De dejarlo en un estado de renegado, de no reconocimiento. Sabiendo, ahora que sabemos las estadísticas, que las comunidades negras, o como le dicen en Estados Unidos, no es un término pues que yo lo peleo un poco, comunidades de color, no me gusta utilizarlo mucho, pero pues comunidades no blancas están teniendo. Están teniendo unas experiencias distintas que no son favorables. Ahí me muevo yo a la educación y con esto yo me dediqué y creé Kiwi, que es un instituto de educación continua que fuera multicultural, donde una persona visiblemente negra, hispana, indígena, joven, mayor, pudiera expresar sus saberes y que se recibiera con el mismo respeto. Entonces, como acá en Estados Unidos necesitamos créditos de educación continua para nuestra licencia, para mí era bien importante crear un lugar que fuera, que desde que se abriera la página, eso fuera lo que se viera. Entonces, todo el mundo que vea mi página puede ver que es bilingüe, se hizo, eso fue bien intencional, Yo puedo en los momentos que vivimos, yo puedo tener la página que después, mire, mire el contenido en español y en contenido en inglés. No era bien intencional que todo el mundo que estuviera viendo viera los dos idiomas. Era bien intencional el tener personas que fueran visiblemente de otras razas, junto con personas también blancas enseñando. También fue bien intencional que yo no quise que eso fuera una institución que dijera, ah, bueno, no, esto es solamente para las personas latinas o negras. No, 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 no. Esto es un reflejo de la cosmovisión del mundo donde vivimos, donde todos tenemos derecho a un espacio. Por eso yo también incluí instructores y mentores blancos que sean, que se identifiquen como personas blancas. Este es el mundo que yo veo, ese es el mundo donde yo existo. Entonces, eso es Kibi. Al ser profesora y seguir en este, como yo lo veo, la partería como activismo y movimiento antirracista, ese es mi vida, todo mi visión. Mi visión siempre, no importa lo que yo hago, va a estar como, esa va a ser su salsita, se va a ser su sazón. Entonces, yo fui en Estados Unidos, fui a una escuela, que es la escuela que fue la única escuela fundada y dirigida por una mujer negra en Estados Unidos que lleva siendo partera 45 años y que fue una de las personas que arrojó las cifras de la maternidad, de la mortalidad, maternidad mortal en mujeres negras. Y ella se concentró en eso, en ver cómo ayudamos a la comunidad, cómo llevamos este mensaje. Entonces yo fui a su escuela y qué te puedo decir, qué gran, no puedo tener más grande honor que hoy yo ser decana de su escuela. Y mientras ella pues no está retirada todavía, su nombre es Jenny Joseph. Y por favor, búsquenla, encuéntrenla, porque es una, ella fue mujer Times of the Year hace 2 años. Y ella pues mientras está haciendo muchísimas cosas, pues ahora se retiró un poquito más de la escuela y yo puedo, qué honor de yo llevar la batuta de lo que ella ha hecho. Y ahí pues he tenido el honor de dar becas a estudiantes en Puerto Rico también para asistir a esa escuela.
Gracias por compartirnos, ¿verdad?, sobre CCSM y sobre Colibri, que el acrónimo Kiwi. Y te pregunto, ¿en Kiwi también aglutinan organizaciones interesadas en procesos de gestación y parto seguro? Entonces, si nos puedes hablar un poquito, ¿quiénes componen esta comunidad? ¿Cómo se pueden insertar en lo que tú has creado a través de Colibri?
Mira, ahora mismo, y voy a compartir mi información, como tú bien dijiste, se utilizó el término aquí de familia gestante, porque son las familias, no queda solo del individuo. Entonces, pues en Kiwi, yo he integrado no solo conocimiento para los profesionales, pero conocimientos que sean, que hagan un impacto en la familia. Yo tengo clases ahí que van a ser de violencia doméstica, van a haber clases de partería en la diáspora, van a haber clases de lactancia, de derechos. Estamos creando imagen hasta clases de legislación para que toda persona que tome una clase y que incluya distintas comunidades. Como les dije, también incluyo la partería tradicional, donde también van a haber ahí unos conocimientos que se llevan a profesionales para mejor servirle a familias gestantes, entenderlas, entender lo que es trauma, conocimiento de hierbas. Yo tengo un curso muy lindo de conocer de hierbas y está hecho por una partera negra del sur de Estados Unidos, también los tengo en español, por una partera indígena de Colombia. Entonces trato de que todo lo que se refleje sea un reflejo, pues no solamente para el proveedor en cualquier lugar donde esa persona decida ejercer, pero también para las familias gestantes. Así que estoy muy abierta a trabajar con organizaciones, a presentar cursos que alguien entienda, que ellos entiendan que es de importancia para la comunidad, porque es lo que quiero que Kiwi refleje.
Una de las cosas que tú has resaltado en esta entrevista es la importancia de una educación multicultural. A veces este concepto es muy superficializado, incluso muy colonizado, ¿no? Desde una perspectiva colonial. Cuando estamos hablando de la importancia de una educación multicultural para acompañar un embarazo y para acompañar el proceso de gestación, ¿verdad? ¿A qué nos referimos y qué impacto tiene sobre las mismas personas formándose como partera?
Yo te diría que cuando comenzamos con eso, primeramente el poner la representación, la importancia de darle el lugar a que si hay, de que familias, mira, si te voy a dar un ejemplo súper concreto, si tú en mi oficina tú vas a entrar y yo voy a tener la foto de una mamá con piel negra, una mamá que se identifique como negra, con su bebé negro cargándose, puedo tener otro también de otra cultura, incluso la representación en las fotos, en las imágenes, en los libros, en la educación que se comparte es algo bien importante, el lenguaje que se utiliza, el reconocer de qué comunidad viene esta persona, si tiene acceso a comida, si no la tiene. Y a qué tipo de comida tiene, si tiene supermercados, económicamente, por ejemplo, la partería, porque no nos han sido reconocido el sistema, no nos cubre muchos seguros médicos. Entonces, el tan siquiera crear programas, que es uno, por ejemplo, mi mentora Jenny Joseph creó un programa que se llama Easy Access Clinic, que es poder ofrecerle un servicio a todo el mundo, incluso si no tienen el dinero para pagar, para costear el parto. Eso es parte de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando también, de lo que se le debe de ofrecer a esas familias, que es multicultural, es dónde estás socialmente, económicamente, dónde vives, vives en un área que no, que es segura, que no es segura, donde tú no puedes salir a las 10 de la noche de tu casa. Eso, el reconocer eso sin juzgarlo. Reconocerlo sin juzgarlo y entonces proveerle un servicio que venga desde el respeto.
Y eso que nos acabas de contar, que me parece tan, tan importante, ¿no? Reconocer y humanizar los procesos, ¿verdad? Importante saber de dónde vienes, si tienes acceso a comida, qué acompañamiento necesitan, ¿verdad? Que no siempre pues lo cubren los planes médicos o los servicios psicológicos, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la partería, pues también pues vemos que a veces puede convertirse en algo como inaccesible para muchas personas. Y pensando en dos cosas, en la justicia reproductiva y cómo desde KIVI y del CCSM, cómo ustedes lo manejan, pero también pensando en ese acompañamiento que necesita una persona gestante, ¿dónde queda la dula? ¿Dónde está la partera? ¿Cómo se combina ese proceso pensándolo como parte de la justicia reproductiva?
Mira, Bárbara, si lo vemos desde ese espacio, es apoyo, es apoyo. Yo te diría que es muy lindo porque es traerlo a la comunidad. Por ejemplo, cuando tú vas al hospital, y quiero recalcar que nosotras las parteras apoyamos también, o sea, apoyamos a los doctores, nosotros queremos colaborar, sabemos que hay un espacio aquí para todo el mundo, que cuando una cirugía es necesaria, que cuando hay unas complicaciones que un doctor puede manejar, que yo no tengo la experiencia ni el conocimiento para hacerlo, ese ahí es donde el doctor entra. Pero yo creo que la diferencia es donde a veces en el sistema de hospitalario se ve, ¿verdad? Como hablamos al doctor como el que carga, el que protege el conocimiento. Cuando salimos de ahí, la diferencia de una partera y una doula es la partera es la proveedora de esa familia, ¿ok? La que va a hacer el parto, la que estudió para pues poder manejar una complicación, si hay que poner algún tipo de medicamento y hacerlo. La doula es un acompañamiento para la familia en términos emocional y físico, porque si volvemos a esto no es una enfermedad, no vamos a esperar que te vamos a dar algo, pero sí es un proceso que puede que es distinto, que va a tener un dolor, ¿verdad? Se le llama labor de parto, porque hay una labor que viene ahí. La doula es esa persona que puede venir, que te puede enseñar de mira, vamos a darte un masaje de cómo vamos a llevar quizás ese dolor, esa experiencia que es distinta, pero vamos a tener ese apoyo con no solo con ahí yo te diría que con la familia gestante, no solo con la mamá, no solo con el compañero, la compañera, con la abuelita, con los otros hijos, pero incluir a toda la familia en ese proceso de acompañar a una persona en un momento que puede ser a veces que le puede, puede que a veces puede darle miedo, que puede haber unos miedos, que puede haber un dolor físico, que puede haber un cansancio. Entonces, pues se tiene la doula como un parte de ese apoyo, de ese equipo de apoyo.
Sí, entonces fíjate, como tú lo estás presentando, A mí me queda claro que la experiencia del embarazo y del parto debe ser, si es saludable, debe ser un proceso comunitario. Comunitario en el que se integra la familia extendida, las vecinos, las amigas o amigos, y un proceso comunitario también en saberes, ¿verdad? La doula, la partera, el médico. Entonces yo, o la médica, yo te pregunto, ¿cómo está funcionando? ¿Qué alianzas han logrado hacer ustedes con profesionales de la que llamamos medicina alopática, que es la que todo el mundo conoce, ¿verdad? O por lo menos a la que todo el mundo, mucha gente recurre. ¿Qué alianzas se están haciendo aquí y qué nuevos caminos se están abriendo?
Mira, las alianzas creo que nunca, nunca se han terminado. En términos que desde el principio, pues la partera siempre ha querido trabajar en colaboración, pero ha habido un poco de, pues, de como de cierre, dependiendo de parte del sistema. Pero ahora, ¿qué te puedo decir? Se están haciendo que el llamarnos, el encontrarnos como. Por ejemplo, hay organizaciones que han creado unos protocolos muy lindos para hacer lo que se llaman los transfers, el transferir si hay una complicación en la casa, poder llevarla al hospital y que sea bienvenida y recibida con respeto, no solo a la familia gestante, pero a la partera también. Entonces, esos son muchos programas donde hay conferencias, donde si tú estás en tu ciudad, tú vas y llamas y tratas de ir al hospital, presentarte. Nosotros tenemos clases, se le hablan a nuestros estudiantes de lo que es la colaboración. Hay universidades y hay escuelas donde tratamos de que desde el principio traer un doctor. El crear espacios, eso es lo que te puedo decir. Estamos tratando de crear espacios que sean de inclusión, no de venir y vamos a tener una conversación. ¿Cómo podemos hacer esto donde ambas personas se sientan protegidas? Porque yo tengo muchísima compasión por los doctores también, porque si tú estás en la casa y tienes un parto y de repente hay una complicación o se tuvo que llevar la persona gestante, la mamá al hospital, de repente este doctor va a recibir a alguien que él nunca ha visto, que no tiene una relación como la tiene la partera y puede ser algo incómodo. Entonces, pues sí, si uno lo ve desde el punto de yo tengo compasión y respeto contigo y espero que tú tengas lo mismo conmigo, ¿cómo entonces nos podemos encontrar en un lugar de respeto donde al final se beneficia la comunidad?
Sin duda. Sul, tú nos has hablado sobre el rol que, tan importante que ha tenido tu mentora, Joseph, y cómo tú pues también estás siendo mentora para mucha gente también, así que se ha ido pasando esa batuta un poco, ¿verdad? Y ser pioneras tiene ventajas y desventajas, y queremos saber cuáles han sido esos obstáculos, pero también qué logros celebras desde ser decana de una escuela tan importante y tan visionaria y única, y también de Kiwi.
Gracias. Uf, mira, es lo que dice. Hoy me encuentro en un lugar donde estoy feliz, donde estoy feliz. Me tomó 15 años llegar aquí. ¿Qué te puedo decir? Comenzando con obstáculos, estar en Estados Unidos y ser una persona visiblemente negra, pero no afroamericana. A veces es muy difícil de computar para todo el mundo, incluso para personas puertorriqueñas que están aquí, de que no saben dónde ponerme. O sea, de que yo no soy blanca, pero a veces puedo estar en un lugar quizás con la comunidad afroamericana y me dicen, pero es que tú no eres negra como yo, tú eres latina. Entonces, nuevamente, visiblemente, yo no soy lo que mucha gente van a pensar de que. Como dicen, yo no soy, la gente piensa, ah, la latina, piensa en Jennifer López, Sofía Vergara, la latina con piel más clara, con su pelo de cierta manera, y de repente llego yo. Así que yo te puedo decir que algo que ha sido, que por mucho tiempo fue un obstáculo, hasta que pues ya años después el tener el reconocimiento, pues la gente sabe, ah, ese es Zul, pero es de tener respeto en todos los espacios, porque no siempre he sido respetada yo te diría a veces en ningún espacio. de que estoy en un espacio de quizás de personas blancas y se me mira y ya ellos van a asumir que yo soy de un lugar. Estoy con la comunidad que amo desde mi corazón tan grande afroamericana y que ha sido la comunidad que me ha acogido. Pero no les voy a mentir, muchas veces yo tengo el megacentazo. Yo estoy como Celia Cruz, que mi English is not very good looking. Yo lo hablo y hablo el inglés, pero y lo hablo y me expreso bien para estar aquí. Pero he tenido muchas burlas en muchos sitios. Por eso cuando yo abrí Kiwi, era bien importante para mí. Yo a veces, si alguien me, yo le digo, si aquí tengo un instructor, yo le digo, ¿tú te sientes cómodo en dar esta clase en inglés? Y si me dicen que sí, me dicen, pero quizás hay una persona americana que la pueda dar mejor. Yo le digo, no, yo quiero que la des tú. Y que el que pague la clase y se siente, te oiga a ti con tu acento, como eres tú y que reciba el conocimiento así. Entonces, eso yo te puedo decir que ha sido algo bien grande, y eso va acompañado pues de la raza. Yo te diría que principalmente fue eso, a otras se añaden otros de que por mucho tiempo pues soy mamá, estoy ahora en una relación muy linda, pero pues he sido mamá soltera. Y el tener dos niñas y tener una profesión como la mía, donde yo, mi teléfono aquí está, nosotros estamos haciendo esta entrevista, pero este teléfono está hasta detrás al lado de mi almohada. O sea, nosotros no trabajamos por horario, bebé viene cuando bebé viene. Entonces, yo tener a toda mi familia en Puerto Rico y no tener un apoyo aquí como el que he tenido desde que crecí, ha sido algo muy, muy fuerte para mí. De hecho, me regreso a Puerto Rico en unos años, ese es el plan. Y pues yo te diría que eso, pero ya de todo eso salió el estar en el espacio donde estoy como directora, se siente tan dulce, tan bonito. Y poder entonces siento que mis experiencias me han llevado a poder sentarme y reírme con un estudiante, llorar con mi estudiante, abrazarlo, mirarle a los ojos y decirle, yo sé por lo que tú estás pasando.
Y
Y
desde
que no haya
ahí,
más palabras. Exacto.
Sul, ¿con qué sueñas?
Mira, tengo un sueño muy grande y es ver, espero ver en mi vida y en los próximos años la partería ser reconocida en Puerto Rico. Eso es, si yo te diría cuál es mi sueño más grande, comienza por ahí. Segundo, continúa con ver la generación de parteras que están creciendo en ¿cómo se dice? En mi época, ¿verdad? En este momento donde estoy viviendo, verlas desarrollarse y tener espacio en organizaciones. Por ejemplo, yo también soy parte del board, que es el board más grande aquí de parteras, que se llama NACPM, la Asociación Nacional de Parteras Certificadas. Y sueño, y cuando educo y cuando trabajo en el currículo en mi escuela, quiero ver las parteras acaparando espacios en la legislación, en distintos lugares, ver parteras que sean abogadas, que finalmente en mi vida, Dios mío, yo no me quiero morir sin ver la integración de la partería en el sistema público.
Que así sea, nos sumamos a ese sueño que es fundamental, Sul, es fundamental. Te agradecemos mucho y como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad de Puerto Rico por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Las expresiones que compartieron nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni del colectivo ILE.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.